Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Las agujas del reloj se burlan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón. Si una pesadilla estúpida rompe mi imaginación, túnel infernal, ¿cuándo va a sonar mi viejo despertador?
Hace tiempo, no sé calcular cuánto, si 6 meses o un año, tuvimos a un señor que forma parte de una comisión muy especial, una comisión que ha convocado el gobierno para que distintos científicos y expertos hablen en España acerca de las ventajas o desventajas de estas cuestiones de los cambios de hora que nos traen locos. De hecho, es que sabéis que la Unión Europea ha decidido que cada país, en principio, pues puede establecer las cosas como desee y ha pospuesto un debate sobre lo que puede hacer la Unión entera. La cosa no parece avanzar nada. Pero vamos a preguntárselo a ese mismo señor, don Jorge Mira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenos días, Jorge. ¿Hola, hola? Uy, madre. Don Jorge Mira no está. ¿Hola? Creo que hemos perdido esa llamada. Jorge Mira, que insisto, es uno de los comisionados por el gobierno para el estudio de la reforma de la hora oficial. Y puedo adelantar además que Jorge Mira no era partidario de modificar el sistema actual, que consideraba relativamente ventajoso. En Antena explicó además algunas cosas, como el hecho de que hay muchos mitos. Pensamos, por ejemplo, que los españoles tenemos un extraño horario y que permanecemos demasiado tiempo en el trabajo, y que un cambio horario favorecería adaptarnos a los horarios europeos, que hacen que una persona a lo mejor a las 3 esté en su casa. Pero que esto es una absoluta tontería, me decía. Don Jorge Mira, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Se acuerda cuando hablamos y me explicaba usted que los horarios de España es que dependen de las horas de sol?
Por supuesto, y los horarios españoles están adaptados al lugar en el que vivimos. Y si los comparamos, por ejemplo, con los italianos, no tenemos ninguna diferencia.
Que también tienen la misma cantidad de sol y también cenan relativamente tarde.
No es que cenen relativamente tarde, cenan cuando tienen que cenar. Y, por cierto, cenan con un número de reloj distinto del nuestro. Si ellos hacen las cosas a las 7, nosotros hacemos las cosas a las 8, porque vamos una hora después solarmente, pero la composición de su actividad a lo largo del día con respecto al sol solapa perfectamente con la nuestra.
Usted me decía que no es partidario en absoluto de cambiar el sistema actual, pero antes de que me abunde sobre este asunto, le quería preguntar cómo van las deliberaciones de la comisión nombrada por el gobierno.
Las deliberaciones, el resultado de esas deliberaciones fue presentado hace una semana y pico por la señora vicepresidenta del gobierno, diciendo que la comisión no había llegado a un punto unánime y advertía que esto de suprimir el cambio estacional de hora es algo más complejo de lo que pudiera parecer al principio y que tampoco había un criterio claro sobre qué hacer en ese caso, ¿no?
Pues tengo que decirle que me desilusionan ustedes muchísimo porque, claro, de por sí los españoles nunca nos ponemos de acuerdo en nada, esto como fundamento. En segundo lugar, sobre el tema del cambio de hora, ya no le quiero ni contar. Hay quien dice que le provoca grandes depresiones, hay por el contrario quien dice que le favorece, hay quien dice que le recorta el sueño y hay quien dice que es mucho más ajustado por razones ecológicas o de sol, o vaya usted a saber. Y ahora llegan los expertos, ustedes, y tampoco se ponen de acuerdo.
Es que es muy complicado. De hecho, fíjese que cuando el señor Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que es uno de los tres órganos, ¿no?, de gobierno de la Unión, se tiró a la piscina diciendo que eso, vamos, se hacía en un plumazo, metió mucho la pata. Y de hecho, el Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano que asesora a esos tres pilares, es decir, a la Comisión, que es como si fuese nuestro Consejo de Ministros Europeo, al Consejo de Europa, que es eso que forman los presidentes de los gobiernos que forman la Unión, y el Parlamento Europeo, pues el Comité Económico y Social, que es consultivo, le tiró de las orejas fuertemente en un dictamen que salió hace unos meses, en el que decía que había sido algo precipitado, algo hecho con poca seriedad y que no se había pensado en las consecuencias. De hecho, al poco tiempo de anunciar el señor Juncker la inminente supresión del cambio estacional de hora, las compañías aéreas dieron la voz de alarma porque se les caía todo, no tenían tiempo material de prepararse para el cambio. Los propios ministros de transportes dijeron algo parecido, y es que el señor Juncker se basó en una petición de los finlandeses, que son un país escandinavo cruzado por el ciclo polar ártico, a los que les da igual quitar o no quitar el cambio estacional de hora, porque a ellos en estos días del año la duración del día les cambia una hora en una semana. Es decir, usted y yo estamos hablando hoy y dentro de una semana usted va ahí a la mitad de Escandinavia y verá que la duración del día es una hora más grande de lo que es ahora. Entonces a los escandinavos les da igual, pero para las partes de Europa que están más abajo de Escandinavia ya no es lo mismo.
¿Y cómo está ahora mismo? Recuérdeme cómo ha decidido Juncker la situación. Quiero decir, ¿cada país hace lo que quiere y la Unión va a pensar sobre ello o cómo está?
Juncker propuso hacer ya el cambio, suprimirlo ahora, en el 2019. Lo que pasa es que empezaron a lloverle palos del Comité Social y Económico Europeo, de los ministros de transportes, compañías aéreas.
Sí.
Lo llevó al Europarlamento, que fue hace unos días, y el Europarlamento propuso quitar el cambio estacional de hora en el 2021. Yo espero que el nuevo Europarlamento recapacite, espero que aparezca la cordura y en estos 3 años, 2 años y pico que quedan, la gente se lo piense mejor. Pero
y entre tanto, cada país puede hacer lo que quiera.
No, entre tanto, cada país tiene que seguir la directiva europea de cambio de hora, es decir, tenemos que hacer el cambio estacional de hora.
Pero ¿se acuerda que hablamos en su momento, usted y yo, de que ya ese año se podría, en virtud de lo que comentase la comisión que usted integraba, decidir una cosa u otra?
Se podría decidir, pero es una decisión que se toma a nivel comunitario y, por lo menos, España de momento ha dicho que nada, a tenor de lo que hemos dicho en la comisión de expertos, pero al margen de eso.
Pero otros países sí que han tomado decisiones.
No pueden tomarlas porque sigue en vigor la directiva europea de cambio de hora. Entonces, los países están obligados a cumplirla.
Don Jorge. Señáleme usted qué gran ventaja tendría una de las posiciones y qué gran ventaja la otra. Si es usted capaz de resumir lo que sus colegas se han encontrado para entender por qué es tan difícil ponerse de acuerdo.
Bueno, ventajas a favor de la supresión del cambio estacional de hora.
Sí, por ejemplo.
Pues yo la única ventaja que hay, porque es el único tema que se ventila aquí, es eliminar las molestias de los días del cambio.
Sí. Y las semanas subsiguientes, porque hay quien dice que el cambio de sueño le cuesta mucho de superar, otros dicen que las depresiones les cuestan mucho de superar.
En los artículos científicos que se presentan, los efectos no van a más allá de días.
De días.
Incluso mis propios colegas que defendían esto, por lo que yo entendí, dicen que es una cosa de días.
Bueno, pero eso ya vamos a dejar que lo juzguen los oyentes, cada uno tendrá su experiencia. Entonces, ¿a favor de cambiarlo?
A favor de cambiarlo, pues estamos en una zona del planeta que está sometida a estaciones. Estamos en una zona del planeta en la cual la duración del día y de la noche cambia bastante y, por lo tanto, tenemos que ajustar nuestro reloj para eso. ¿Por qué? Porque si no lo hiciésemos, en los meses de verano estaría amaneciendo tan temprano que tendríamos un sol desperdiciado. Y cuando nos levantásemos, el sol ya estaría muy alto. Si no cambiamos la hora ahora, en los meses de junio y julio, el sol, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana, estaría más alto en el horizonte de lo que está en cualquier día de diciembre y enero, en cualquier momento del día y en cualquier punto de la península de Baleares. Piense usted en cómo está el sol, por ejemplo, en los días de Navidad, piense en el momento más alto del sol en los días de diciembre, y yo le digo ahora que ese sol en cualquier momento de diciembre, por ejemplo, en el mediodía de diciembre, estaría más bajo de lo que estaría a las 8:30 de la mañana en junio o julio si no cambiamos la hora. Por lo tanto, es necesario reubicar nuestra vida en el sol. Y además, con ese paso, ganamos una hora de tarde para nuestra vida de ocio, para nuestra vida familiar, para nuestra vida social, que es una de las marcas de calidad de la sociedad moderna europea.
O sea, entiendo que en definitiva ustedes han dado largas, se han puesto de acuerdo y ahora el gobierno, pues primero tiene que cambiar o no, vamos a ver quién sale en las próximas elecciones y después volverán a retomar ustedes sus contactos o cómo.
Bueno, de momento el gobierno no puede hacer nada hasta el año 2021, que es lo que está establecido por este acuerdo del Parlamento, y hasta el 2021 no se va a tocar nada de la legislación actual horaria en Europa. Hasta el 2021. Yo no sé si a partir de ahora y hasta ese momento se generará un nuevo debate. No sé si qué va a pasar, porque el Parlamento Europeo se va a disolver ahora. Tenemos elecciones europeas en breve. También dependerá mucho a ver qué pasa con la propia Comisión Europea, ¿no? Porque la Comisión Europea, recordemos, es como si fuese el Consejo de Ministros Europeos, ¿no? Formado por comisarios, tiene un presidente. Que es el señor Juncker, pues no sabemos si el señor Juncker va a repetir o no, no sabemos quién es el
En fin, que está todo abierto. Pues nada.
Yo creo que está todo abierto.
Don Jorge, mira, muchísimas gracias por contarnos esto y demostrarnos que ni los científicos españoles se ponen de acuerdo. Muchísimas gracias, un saludo.
Y muchísimas gracias a ustedes nuevamente, de verdad.
Adiós. Hacer deporte es asunto que se nos recomienda constantemente, a lo que a regañadientes nos adaptamos, ¿no? Hay quien consigue andar 2-3 veces, una hora por semana, hay quien consigue hacerlo diariamente, pero imaginad que no tenéis 60, ni 70, ni 80, sino 90 años. Vamos a hablar con el atleta cántabro de 90 años, que se ha proclamado esta semana campeón del mundo de los 400 y 200 metros durante el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster en Pista. Don Marcos Bermejo, muy buenos días.
Buenos días.
¡Qué barbaridad! Usted cumplió 90 la semana pasada.
Sí, el día 21 de marzo.
Y ha hecho la prueba de los 400 metros en 1:43.
Sí, récord del mundo.
Cuéntenos, por favor, ¿cómo se entrena usted?
Bueno, antes de nada quiero hacer una salvedad. Me he proclamado campeón del mundo de 400, 200 y también 800.
Ah, bueno. Vale. De 400, 200 y 800. Ya queda claro. Sí. ¿Y usted esto cómo lo logra con 90 años? Vamos a ver, primero de todo, ¿a usted no le duele nada?
Pues no hay ningún secreto. Hacer ejercicio, que he hecho toda la vida, practico varios deportes, hacer ejercicio y una buena alimentación.
¿Y qué ejercicio hace usted habitualmente?
¿Cómo?
¿Qué ejercicio hace usted habitualmente?
Pues vengo haciendo una tabla hace 75 años. Una tabla de gimnasia que la aprendí cuando empecé cuando fui boxeador.
Una tabla de esas que llamaban de gimnasia sueca.
De gimnasia sueca, eso es de Sokolins.
¿Cuánto tiempo hace la tabla todos los días?
En 25 minutos. Luego, aparte de eso, hago los ejercicios correspondientes para calentamiento, etapas para correr, antes y después de la cadera, y luego un día a la semana hago unas pesas suaves con mancuernas suaves y un olímpico de gimnasia en general.
¿Unas mancuernas suaves con 90 años? Bueno, me va a tener que explicar esto. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cuánto corre diariamente?
Pues depende de la temporada. Cuando empezamos la temporada un poco fuerte, en septiembre, octubre, ya hacemos más que nada, pues vamos calentando poco a poco, entrando en carrera. Sí. Luego en invierno hacemos técnica de carga, de carrera, ya vamos a los pinares, vamos a distancias poco largas, y luego ya cuando se va acercando la temporada ya de las participaciones, de los campeonatos, ya cambiamos un poco el sistema, que ya tenemos que hacer series, tenemos que ir a la pista y tenemos que velocidad, así que es un cambio cada día, puede ser diferente, vamos.
Pero bueno, esto que me cuenta usted, yo con 53 me muero, me reviento viva si por la mañana tengo que hacerme 25 minutos de la tabla sueca, después hacer el calentamiento, todos los días dedicarme a correr. ¿El secreto cuál es?
Es que no sé decirlo, siempre digo lo mismo, siempre que me han hecho entrevista digo lo mismo. Yo creo que influye también algo de genética, ¿no? Mi madre murió a los 95 años, pero yo creo que todo está en una alimentación variada. una alimentación variada y hacer ejercicio físico. Yo no digo, porque yo he hecho boxeo, he hecho bolos, he hecho ciclismo, he hecho de todo, me he hecho de algo. Yo no digo, no recomiendo clase de ejercicio. Cada uno, hay que hacer ejercicio diario.
Hay que hacer ejercicio diario.
A personas mayores yo les recomiendo que anden, que es más sano que correr, aunque yo corro, que anden, que vayan, que empiecen suave, que luego vayan acelerando un poco el paso para que bombe un poco el corazón, y nada más.
Pero dígame una cosa. Vamos a ver, normalmente uno va al médico con 50 y te dicen, no, ya correr no, procure usted caminar deprisa, pero es que si corre usted se deja las caderas y las rodillas. ¿Y usted con 90 cómo no se deja las caderas y las rodillas?
No me quejo, no. No, tengo suerte. Hay una cosa que es muy importante. Yo, como siempre he sido de pista, no he corrido grandes cantidades, no he hecho grandes distancias. Y yo procuro siempre correr por terrenos semiblandos. Terrenos entre hierba y tierra y, o sea, no meterme mucho en la pista.
Sí, en el asfalto. Entonces, y en la piedra.
Yo me canso de no dar consejos, de comentar con mis compañeros, es que en los maratones, en las medias maratones, la carretera casca mucho.
Entonces, es claro, que lo estoy venga a decir, don Marcos, que están venga a correr por Madrid todos los domingos y no nos dejan llegar a COPE y venga asfalto, porque se quieren que hacer un selfie con la Cibeles en vez de irse a la casa de campo, si es que se están destruyendo.
Sí, yo creo que mi secreto está eso, que yo nunca me he forzado. Yo he hecho toda la clase de deporte suave y no he sido de meterme muchos kilómetros por la carretera. Porque la carretera todos terminando con las 20 las lumbares y las lumbares y las cervicales, que es donde había el machaqueo de cuando pisas, eso es lo que sufren.
Sí,
un maratoniano que hace 20 kilómetros diarios se mete 40.000 golpes de pie, y eso repercute en las cervicales y en los lumbares, en los dorsales pocas veces.
Bueno.
Yo recomiendo que la gente, pues, que haga deporte, pero que tenga mucho cuidado por donde corre y la distancia que corre.
Pues este es Marcos Bermejo, campeón del mundo de los 400, 200 y 800 metros en este campeonato internacional de atletismo máster de Torun, en la localidad polaca. Absolutamente asombroso. Don Marcos, una envidia absoluta y mi felicitación. Muchísimas gracias.
Campeón en 400 metros, batió el récord del mundo.
Batió el récord del mundo. Pues que quede bien claro. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Adiós. Teresa, ¿cómo has oído esto?
Lo he oído, por supuesto, Cristina.
Ay, yo es que no doy crédito.
Yo estoy que me he quedado patidifusa, pero bueno, voy a empezar por los consejos de nuestro antiguo invitado, don Marcos, y voy a empezar a andar flojito, que eso no se me va a dar nada mal, yo creo.
Hombre, te quedan para llegar a su nivel como 40 años.
A ver... espero,
o sea,
vivirlos.
Que te lo puedes tomar con calma.
Espero vivirlos. Pero te tengo que decir, Cristina, que me acuerdo cuando yo iba al gimnasio, esto fue hace mucho, mucho, mucho tiempo, recuerdo que estaba haciendo una tabla de ejercicio, lo estaba haciendo fatal, como no, porque yo soy una paquete para cualquier deporte, soy el cáncer de los deportes, quien me conozca lo sabe bien, y recuerdo que se acercó un señor senior, como don Marcos, a mi lado y me dijo, mira, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo así, así, así. Y el señor era campeón senior, de pesos, Cristina, o sea que en España hay muchos campeones, ¿eh?
No, y ves gente de 80 años subiendo montañas que yo no me lo explico.
No, te digo,
bueno,
yo
vamos
que
a ver
esto se promete.
¿Qué nos encontramos en la cartelera? Yo fui el otro día a ver la de Almodóvar.
Ay, ¿qué te pareció?
A mí me gustó.
Pues claro.
Pero me parece un poquito para cinéfilos. Quiero decir, no, o sea, hablando de un público grande, como es de fin de semana, 800.000 oyentes, es un público de cinéfilos, porque tienes que estar interesado en el propio Almodóvar, en las raíces de su carrera, en la relación con su madre. A mí me pareció entrañable y me gustó mucho la película.
Es muy buena. Tengo que deciros que efectivamente espero que las 800.000 millones de personas que nos oyen, muchísimas gracias por oírnos y que vayan también a ver la de Almodóvar y todas las que llegan a la cartelera esta semana, porque son maravillosas.
¿Cómo se llama la de Almodóvar? Que siempre se me olvida.
Dolor y Gloria, con más
bueno,
gloria
lo que
dolor,
tiene muy gracioso, que eso es, después de hablar con don Marcos viene muy al pelo, es la enumeración que hace Almodóvar de sus males físicos.
¡Ay, pobre!
Este hombre
personaje
que estará, pues no sé, en torno a los 70 años estará Almodóvar, relata que tiene tinnitus, o sea, los sonidos estos, los acúfenos
lo sé,
de las orejas. Unas migrañas en racimo terroríficas. Unos dolores en la espalda que le han operado varias veces y que tiene inmovilizada hasta la mitad.
Pero es un personaje. Yo creo que todo eso Almodóvar lo ha engrandecido.
No
allí,
duerme nada,
pero
tiene
no duerme
depresiones.
Nada,
está hecho un asco el hombre, pobrecillo.
No, desde luego. Yo creo que si me das a elegir, prefiero la vida de don Marcos. Ahí donde me dejes,
hombre,
yo
está...
prefiero don Marcos.
Hombre, lo que tiene Almodóvar es mucha sensibilidad y luego una enorme capacidad artística y literaria, ¿no? Pero, en fin, hay que elegir el mens o el corpore, ¿no? ¿Qué más estrena esta semana?
Pues tengo que decirte que entre los estrenos de esta semana se encuentra el Dumbo de Walt Disney, de la compañía, y, por supuesto, está dirigida por el gran Tim Burton. Es una película tierna, pero tengo que deciros que, a ver, que nadie me venga a comparar, porque esto no es comparable. Estamos hablando de la película de Disney en animación que duraba poquísimo, duraba como unos 70 minutos y esto se convierte en casi 2 horas. Pues que tiene
bendito
cosas que se parecen. Sí,
dos
pero...
horas de elefante, madre mía.
¿Pero qué dice, mujer? ¿Qué lo vas a disfrutar? A ver, entonces, ¿yo a qué me refiero? A que la gente no se ponga a comparar que es igual, que si no es igual. No, es una adaptación que tiene muchas cosas, muchas más ricas. Por supuesto, no hay animales que hablan, entonces se han convertido en seres humanos. Entonces, aquí es donde está el quid de la cuestión. Si tú tienes que adaptar Dumbo y eres Tim Burton, pues al espectador le puede entrar un poco de miedo, porque el que conoce el universo de Tim Burton dicen, ¿qué hace Tim Burton adaptando Dumbo? Pero tengo que deciros que os podéis quedar calmados, podéis ir con los niños a ver esta película que es tierna, pero como un bollo recién salido del horno.
Pero entonces quedamos en que no es de dibujos.
No, claro, es ficción real. Ya, está ya. Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green, es una película de ficción real con un efectivamente, la parte animada es como se ha hecho que ese elefante maravilloso con esas pedazos de orejas vuele, porque es que la película es monísima.
¿Y se ve
Cristina.
Al elefante de carne y hueso volando?
Por supuesto. Bueno, esas son las escenas
claro,
más conmovedoras de la película. Tengo que decir, ¿dónde está el punto Tim Burton? Porque a la gente que le gusta Tim Burton, de Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood, ¿dónde está el sello de Tim Burton en esta película? Yo creo que le cogieron porque, si no lo pensamos bien, Dumbo o Dumbo, porque si la vemos en versión original, vamos a descubrir por qué en realidad se llama Dumbo. Que esto yo no sé cómo lo habrán doblado, pero en versión original se entiende perfectamente por qué tiene ese nombre. La cuestión es, Dumbo es un personaje, fíjate, como Eduardo Manos Tijeras. Tiene una característica física que le distingue de los demás, es un personaje un poco outsider y que además tiene una ternura que es lo que va a hacer que se consiga no solo conciliar con el mundo que le rodea, sino también intentar encontrar su lugar. Una película más que recomendable que yo tengo que decir, espera, vamos a escuchar el sonido y ahora doy el aviso.
Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
Posees algo excepcional. Eres prodigioso. Eres mágico. Ven conmigo.
Vuela, Dumbo. Vuela.
Bueno, los que no tienen que dejar de volar ya son los señores de Disney, que aquí viene mi bronca de la semana. Cristina, tú ya sabes que yo no he hecho broncas a nadie, pero los de Disney ya me han hartado. Mira, llevo ya como 5 películas que todas las madres están muertas. Christopher Robin, Mary Poppins, y ahora Dumbo. Por favor, cuando se sientan estos señores en una mesa, dicen, a ver, ¿cómo matamos a la madre de la próxima película de Disney? Por favor, ya está bien. Señores, yo entiendo que haya drama cuando falte una madre, pero yo creo que la madre de España tenemos que levantarnos.
Es verdad,
decir,
que Bambi también, chico, falta la madre, hombre, Blancanieves falta
Bambi,
la madre.
Blancanieves, las últimas, Christopher Robin, Mary Poppins. Oye, ya está bien, ¿eh? Así que muy recomendable la película, pero señores de Disney, si en Los Vengadores hay una madre que falta, van a tenerme a mí ahí en la puerta quejándome. En fin, que ahí queda la primera recomendación.
Luego tenemos una película asiática, que yo no sé si le apetecerá a la gente.
Ay, Cristina, es que tú dices una película asiática. Es una película china maravillosa que si le dais una oportunidad os va a arrancar el alma. Se llama Ballad from Tibet, balada desde el Tíbet.
O sea, la canción del Tíbet.
Es una película que está basada en hechos reales. Nos encontramos a cuatro niños ciegos que son muy amantes del China Got Talent, estos programas televisivos donde la gente canta y tiene un talento espectacular y demás, ¿no? Bueno, pues nos vamos a encontrar a estos cuatro niños. Solo uno de ellos tiene visión en un solo ojo, que deciden hacer un recorrido desde su pueblo, que está en el último rincón del mundo, hasta la capital para intentar participar en este concurso. Bueno, yo os digo que la película se va a estrenar en muy pocas salas, pero que si le dais una oportunidad, ya sea en las pocas salas que se estrene o cuando se estrene en las plataformas digitales, es que os va a explotar el alma de lo bonita que es Balada, la canción.
Y es positiva, ¿no? Porque bueno, a mí ya para hundirme en la miseria...
Para, no, no, es que vas a salir hasta cantando, reconciliándote con la gente con discapacidad.
Date cuenta que yo hablo mucho de política, entonces si me mandas a una película depresiva, pues ya me ingresa.
No, estás súper vitalista, los niños son encantadores, además es una road movie, ellos, verles a ellos haciendo este recorrido es maravillosa, de verdad. Es que Ballad from Tibet no os puedo decir más que cosas estupendas. Entre los estrenos de la semana también se encuentra La caída del Imperio Americano, una película que llega desde Canadá de un director más que conocido que hizo ya Las invasiones bárbaras, también El declive del Imperio Americano. Él se llama Denis Arcand y estamos hablando de una película comedia, pero mezclada con thriller. Esta te va a gustar mucho, Cristina. Nos encontramos con un personaje que ha estudiado filosofía, le encanta la filosofía, pero ¿qué pasa con los filósofos? Pues este se dedica a ser repartidor de paquetes, porque todo el mundo compra online y entonces hay alguien que tiene que repartir estos paquetes. Pues un día que él está haciendo su reparto, está emprendiendo su trabajo, ve un atraco y cae delante de sí las bolsas de dinero. ¿Qué va a hacer este personaje con el dinero? Una persona que le da a Schopenhauer a la cabeza, a ver, pues... Tengo que
lo devuelvo, me lo quedo. Esas cosas que nos pasan a veces, bueno, que informamos de gente súper honrada que devuelve un montón de dinero que se encuentra.
Yo agradezco al señor que no me haya hecho pasar por esta tesitura, porque si no ibais a encontrar la versión más rácana de mí. Porque
bueno, y tenemos un minuto para la última.
La última
porque aquí
película.
Le ponen también Onyx, Los Reyes del Grial. Que
no,
esto
esa
la gente
es la recomendé la semana pasada porque se estrenó la semana pasada. ¿Te acuerdas? Es la que hablamos de Doña Urraca, ¿te acuerdas?
Ah, sí. Ese documental. Del Cali de León.
Pues la última película que recomiendo es Conociendo a Astrid. Es la película que nos presenta a Astrid Lindgren, esta creadora, escritora de Pipi Calzas Largas, efectivamente. Y esta película nos presenta tres años cruciales, que son los que nos indican por qué ella creó este personaje. Y no solo por qué lo creó, sino por qué Pipi tenía estas características de rebeldía, toda esta vitalidad que tenía el personaje.
Qué curioso, porque al final todo es autobiográfico. Recientemente vi una película sobre la creadora de Mary Poppins que tenía también una raíz en su infancia.
Es que al final
somos la infancia, ¿eh?
Si es que al final, sin la infancia, ¿qué vamos a hacer? Puesto que decirte, Cristina, que estos son los estrenos de esta semana, espero que vayas a verlos, que apuestes por gran cine, que disfrutes muchísimo de Dumbo y de Balada desde el Tíbet y también de Murcia, ya me contarás. A ver qué me traes de allí.
Muy bien, te traeré una hermosa alcachofa. Un abrazo, Teresa Cobo.
Un beso, chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y ha llegado el momento de saludar a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Bueno, sobre todo estando en tan buena tierra como es Murcia, en esta conexión Getafe-Murcia, que por cierto nos va a llevar a Marruecos porque allí es donde está el Papa. Y mucha gente se pregunta, ¿qué hace el Papa en un país musulmán?
Pues mira, lo ha dicho él, dice, siguiendo la huella de mi predecesor San Juan Pablo II, vengo como peregrino de paz y de fraternidad, que tan importante es en el mundo en el que vivimos. Habla de paz y de fraternidad. Él es peregrino a un país de mayoría musulmana, pues va a compartir esa fe, dice él también, en un Dios creador y misericordioso que nos ha dado la tierra para que la cuidemos, para que la protejamos, ¿no? Y dice también para ayudarnos, ¿no?
Y luego están, lógicamente, los cristianos que están allí, que con ser minoría desarrollan un trabajo social espléndido.
Así es. El Papa también lo dice en su mensaje a Marruecos. Dice, también voy a encontrarme con la pequeña, con la minoritaria comunidad cristiana. Y creo que es tan importante, Cristina, ese encuentro del Papa con esos cristianos que hay en el norte de África. Pensemos que en los primeros siglos del cristianismo la gran iglesia estaba en el norte de África, sobre todo Agustín y tantos padres de la iglesia.
Agustín vivía en Argelia, efectivamente.
Efectivamente, que están tan enraizada la fe en el norte de África. Y bueno, y allí hay un grupo de cristianos muy vivos. Yo no sé si nuestros oyentes saben que dos de las grandes diócesis, no sé si hay tres diócesis católicas en Marruecos, pero dos de las grandes diócesis, tenemos dos obispos españoles, ¿no? Tanto en Tánger como en Rabat tenemos obispos españoles.
Es bonito esto también, efectivamente, porque a nosotros los españoles, que cuidamos también mucho la relación con Marruecos, nos llega pues también muy cercano este gesto de la Iglesia con nuestro vecino. Don Ginés García Beltrán, que tenga usted muy feliz semana, obispo de cabecera.
Igualmente. Oye, saludo a los murcianos, está en mi tierra casi.
Sí, bueno, claro, tú eres de Guadix, queda cerca, efectivamente.
Yo soy de Huércalovera.
Ah, tú eres de Huércalovera incluso, sí.
Justo ahí en el límite con Murcia y Almería, ¿no? Y bueno, uh-huh. yo nací en Lorca también, por tanto...
¿Naciste en Lorca?
Fue murciana, sí.
Claro. Si eres tú de industrioso. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Cristina.
Feliz semana. Adiós.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Y justamente con estas hermosas cadencias vamos a hablar de la Semana Santa que ya se plantea en lontananza. Decía nuestro querido Ginés que era nacido en Lorca y de familia de Huércalovera. Lo cierto es que aquí en Murcia hay celebraciones de Semana Santa impresionantes, con una pujanza por toda España extraordinaria. Y precisamente yo vengo aquí invitada por una hermandad, la Hermandad de San Pedro Apóstol y Santísimo Cristo de la Esperanza de Alcantarilla. Por eso estamos en Alcantarilla. Esta tarde, justamente a las 8, pues tendré el honor de hablar a la hermandad, de hacer un pregón por la entrega de los premios de la hermandad que se llaman del Gallo de Oro, que nos va a explicar don Juan Pérez Almarón, presidente de la hermandad, por qué se llaman así. Don Juan, muchísimas gracias por traerme. Buenas tardes, buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina. El Gallo de Oro, pues como sabemos todos, San Pedro y el Gallo están muy relacionados.
Tres veces mintió Pedro, dijo que no conocía a Jesús, que él de eso no, porque le iban a matar, que no lo conocía de nada.
No lo conocía.
Y de repente cantó el gallo eso y se acordó que le dijo el Señor, cuando cante el gallo me habrás negado tres veces.
Eso es. Entonces nosotros cuando procesionamos cada Jueves Santo, la imagen de San Pedro y el trono, pues llevan un gallo como símbolo, como uno de los símbolos de San Pedro. En el año 93, queríamos iniciar un acto de esta hermandad, pues para entregar, para distinguir a personas y a entidades y demás, y se nos ocurrió pues ponerle acto de entrega del Gallo de Oro, ¿no?
El Gallo de Oro.
Eso es, como máximo galardón de la hermandad, y así lo llevamos haciendo desde el año 93.
Por ejemplo, el señor obispo de Lorca, que yo no sé si asistirá esta tarde al acto, don Juan.
Pues don José Manuel Lorca, no puede asistir porque tiene un...
De Lorca no, de Murcia, efectivamente.
Sí, hay un acto de la hospitalidad de Lourdes a nivel regional y a él también lo distinguen. Y entonces por eso
no puede ir, pero en cualquier caso él es uno de los galardonados de los años anteriores. En este caso se va a proporcionar el Gallo de Oro al tercio femenino de la hermandad, o sea, a las mujeres, vamos a decir, de la hermandad, ¿no?
Sí, eso es. Esta hermandad que es muy completa y tiene hasta un tercio femenino.
Bueno, es que es increíble porque también he visto que en su momento dieron un Gallo de Oro a los... ¿cómo se llama? ¿Los caballeros? ¿Porta qué?
Portapasos.
Portapasos. Eso es. ¿Cuántas cosas hay en esta hermandad?
Pues como te he dicho, es una hermandad muy completa y tiene de todo, desde una banda de música que son los Centuriones de San Pedro, hasta un tercio femenino, hasta una agrupación de caballeros portapasos y una agrupación de estudiantes de todos los centros de enseñanza secundaria que portan a un Cristo que también desfila la noche del Jueves Santo.
Que es muy impresionante, sí, porque está colgado de la cruz.
Exactamente.
Pero colgado, quiero decir, no simplemente suspendido de la cruz, sino que, digamos, está inclinado hacia adelante.
Eso es. Lleva como un madero, que es un Cristo caminante, un Cristo muy bello, y es, vamos, como dicen que realmente fue
ocurrió.
Jesús.
Ocurrió, sí, Cristo camino del Calvario portando el madero.
Eso es.
Por lo tanto, son ustedes muchísimos en la hermandad, don Juan.
Pues somos aproximadamente unos 400, sí, 400. Sí.
Uh-huh. ¿Y cuándo procesionan?
Jueves Santo.
El Jueves Santo. Sí, jueves ¿cuántas Santo. Imágenes, cuántos pasos sacan?
Bueno, la cofradía nuestra, la hermandad nuestra, saca dos, San Pedro y Cristo de la Esperanza.
Uh-huh.
Formamos parte de una procesión que la componen otros, creo recordar, otras ocho hermandades,
sí.
Otras ocho imágenes, y es una procesión pues muy bonita de ver, y porque tiene muchos detalles y muchos sitios donde hay una belleza pues muy
muy manifiesta, claro.
Eso es,
que es el fondo de la localidad de Alcantarilla y todos estos pasos, lógicamente, procesionando. Ustedes son relativamente jóvenes en términos de hermandad. En 1986 se fundó.
Sí, nosotros hemos cumplido los 30 años, pues hace poco, ¿eh? Somos jóvenes, empezamos un grupo de jóvenes que andábamos ahí con 18 y con 10 y incluso con menos. Ya estamos más mayores, ¿eh?
Bueno, estamos en la mediana edad.
Pero todavía no nos encontramos con...
Bueno, fíjese usted, después de oír a don Marcos, que con 90 gana campeonatos del mundo corriendo.
Claro, pues nosotros ganamos campeonatos del mundo en procesiones, ¿no?
¿Y por qué se funda una hermandad? Cuénteme, porque yo no me puedo imaginar, quiero decir, el que ustedes dijesen, oye, vamos a hacer entre todos una hermandad.
Bueno, aquí en Alcantarilla la Semana Santa está muy arraigada, son unas fechas muy importantes, como ya digo, la Semana Santa en general es muy bonita y espectacular, y ciertamente todos los que empezamos con aquel proyecto formábamos parte, nuestras familias formaban parte de otras hermandades, ¿no? ¿Qué pasa?
Y eran ustedes rebeldes, querían la suya propia.
Efectivamente. Y luego, pues una ahí, ¿por qué San Pedro? Pues bueno, San Pedro es patrón, aunque muy poca gente lo sabe, de este pueblo, de Alcantarilla. La iglesia, digamos, más antigua o principal es la de San Pedro, y no había ninguna imagen de San Pedro. Y entonces, pues, de eso que se nos ocurrió hacer una imagen de San Pedro para procesionar. Luego también la vinculación con Cartagena, ¿eh? Porque muchos de nosotros pues tenemos muchas relaciones con Cartagena y con la agrupación de San Pedro de la Cofradía California de Cartagena, y bueno, pues fue ahí un cúmulo de cosas, pero sobre todo lo que imperaba era que en la parroquia de San Pedro no había ningún San Pedro, y que el patrón del pueblo, San Pedro, insisto, aunque muy poca gente lo sabe.
Bueno, a mí me ha hecho la encomienda, porque he de decir que ha sido un grupo de amigos en torno a don Juan Pérez Salmerón, quienes me han traído de Madrid, de hablar de una cosa preciosa, ¿eh? Tengo que decírselo, he de confesar que me ha gustado. Tengo que hablar de las mujeres, porque como el Gallo de Oro se otorga este año al tercio femenino de la hermandad, pues vamos a hablar de las mujeres y de San Pedro también, ¿no? Pero realmente eso me ha permitido aprender muchísimas cosas de las mujeres del Evangelio, y le tengo que decir, don Juan Pérez Almedón, que me he quedado a cuadros con lo que he encontrado, o sea que se lo van a pasar ustedes bien.
Sí, nada, seguro, si por eso nos fijamos en doña Cristina, eso está claro.
Pues muchísimas gracias, y ahora si le parece, don Juan Pérez Almedón, podemos ir despidiendo juntos el programa, ¿no?
Claro, claro, sí.
Porque con la ayuda de nuestros amigos de Madrid y de Paloma Paulete, que está a la izquierda de don Juan, podemos ver qué es lo que les pasa a los oyentes antes de despedirnos.
Bueno, pues antes de nada han estado muy pendientes durante todo el programa, Cristina, nos han llegado un montón de mensajes, pero queríamos destacar uno que nos ha mandado, fíjate, Maribel desde Panamá. Ella nos ha contado que ha intentado, ella está fuera de España, obviamente, ¿no? Sabemos que los partidos políticos están ahora muy pendientes del voto que va a venir de todos esos españoles que están viviendo fuera de España. Bien, pues Maribel nos ha dicho que al intentar ir a votar, ¿no?, a mandar este voto, se han encontrado desde Panamá que tenían que poner un fax a la sede electoral de Madrid para solicitar ese voto. Dice que ya encontrar una máquina de fax que funcionara...
Tú fíjate, en América.
En América ya fue complicado. Y luego encima que en Madrid hubiera una otra máquina de fax para recibirlo, una odisea. Y entonces terminaba el mensaje diciéndonos, obviamente el voto del emigrante no interesa, pero así te lo están dejando muy claro, pero se van a fastidiar porque nosotros vamos a votar.
Menudos son nuestros oyentes. Pues haces bien, Maribel, en denunciarlo, porque a estas alturas del siglo, cuando existen tantos métodos de comunicación, exigir un fax es una cosa pretérita, francamente.
Suena un poco a broma, la verdad.
Sí, y no, sobre todo no creo que en Madrid haya un fax recibiendo, imagínate que son 300.000 los migrantes por todo el mundo recibiendo faxes.
Imagínate,
de todo el mundo,
la persona que le toque, que de estar
no
ahí
hace ningún sentido.
Ninguno.
Bueno, Mikey, Nacho, ¿qué os ha pasado? Que os habéis quedado congelados. ¿Qué dicen los oyentes?
Van impactados.
Te voy a contar, porque como hemos estado hablando de la despoblación, de la España despoblada, de los pueblos que se van quedando solos, pues todo ese tema le ha gustado mucho a nuestros oyentes y han dejado huella en nuestras redes sociales.
Hay dos formas de mantener los habitantes, la creación del trabajo o la limosna estatal hacia esos pueblos, que es una forma, en realidad, de que pierdan el orgullo y que pierdan la dignidad.
Menuda entrevista a la España vacía. Sí, señor. Muy bien, muy buena entrevista. Un capazo de verdades.
Y el 50% del patrimonio artístico nacional está condensado precisamente en estos pueblos, en estas ciudades abandonadas de la vieja Castilla y León. Ahí se concentra el arte que desde lugares lejanos del mundo entero vienen a visitarlo. Y es una vergüenza que nuestros políticos abandonen el mantenimiento de tanta grandeza.
Bueno, esa ha sido la opinión de nuestros oyentes en nuestro WhatsApp.
Sí, yo con
toda
educación y delicadeza, en fin, porque tampoco soy yo poseedora de la verdad, le diría al oyente que consideraba limosna la ayuda institucional, que podría ser una combinación de ambas cosas, porque realmente cuidar el arte y el patrimonio exige necesariamente la intervención del Estado,
claro.
Salvo que tuviésemos un país como América donde es el mecenazgo el que sustituye al Estado, pero no viene al caso. O sea, yo creo que poner buenas carreteras o promover el mantenimiento de los bienes culturales es perfectamente compatible con proporcionar estímulos a la inversión privada, ¿no?
Bueno, Cristina, ya que estáis allí en Murcia, ha tenido a bien rescatar nuestro capitán Jesús García Ercilla un detalle bastante interesante, y es que no sé si tú sabes que en Los Simpsons, en la serie famosa que se ha estado emitiendo en la televisión durante un montón de temporadas, han ido apareciendo muchísimos personajes famosos a lo largo de, de todas las, creo que son veintitantas temporadas. ¿Sabes de dónde era el primer personaje español que salió?
A ver.
¿No?
De Murcia.
No.
Es una murciana que se llama Charo, que el nombre completo, si quieres te lo leo, es María del Rosario Pilar Martínez Molina Baeza.
¡Cómale!
Era una señora que tocaba maravillosamente bien la guitarra, que tenía mucha presencia en el escenario. Y mira, si te parece, te voy a poner un sonido de cuando aparece en el capítulo.
My name is Charo. I shake my maracha.
¡Charro!
Entonces, esto venía con la...
Y son distintos personajes.
Claro,
qué graciosa, que era muy conocida en los Estados Unidos.
Claro, porque, allí en Estados Unidos era un capítulo en el que a esta gente, en este capítulo, presentan a unas personas en el escenario que allí les daban por desaparecidas, pero que en realidad no habían desaparecido. Bueno, y mira, a lo largo de su carrera en Estados Unidos, ella lanzó varios discos. Entre unos, por ejemplo, Cuchi Cuchi.
Anda,
que si te parece, te voy a poner la canción para que ahora sí que la puedas escuchar.
Sí.
Gucci, Gucci.
que me troncho porque estoy viendo aquí en internet que María del Rosario Pilar Martínez Molina Baeza, que no sé cómo la llamarán aquí, pero creo que se llamaba Charo también,
Charo,
como nombre artístico, efectivamente, era, no hace tanto de su presencia. Ella es del 15 de enero de 1951.
Es que eso no está claro. O sea, según ella es del 51, aunque ahí hay un poco de duda, porque en teoría, en sus datos oficiales, en su DNI, en su tal, en su partida de nacimiento pone que es del 41, porque si no, ahí hay una especie de error con que se habría casado a los 16 años.
Mira, las señoras aquí de la sala de Alcantarilla me dicen que sí, que en efecto, que tiene más edad de la que dice. Pero en cualquier caso, está viva, ¿no? Quiero decir que
está
es
viva,
una señora que es de nuestra época, cantante, bailarina, humorista, actriz y guitarrista española afincada en Estados Unidos y cuyo icono es la ostentosidad. Ostentosidad, entiendo, de unos, voy a decirlo así, una gigantesca delantera que exhibe con mucho orgullo, ¿eh? y que por lo visto es uno de sus rasgos de la carrera.
Ese dato no me lo habían dado.
Es que está una foto.
Vale,
a ver
bien.
Qué dice esta señora, espera, a ver.
A ver.
Vamos a ver qué nos dicen. Madre mía.
Ah, pero claro, pero escuchad, es a que ver. Era la mujer de Xavier Cugat.
Anda.
Claro, es que estamos hablando de un grande.
Claro,
es que fíjate, yo eso no lo sabía, ¿ves? Acabo de aprender esto en la Alcantarilla.
Fíjate.
Que esta Charo era la mujer de Xavier Cugat, claro. Bueno,
pues ahí lo tienes.
Lo que hemos aprendido, gracias
fíjate.
A Jesús García
Arcilla. Ahí está.
Bueno, hay una cosa que tenemos que hacer, Cristina, es de cara al día de mañana, al programa de mañana, que sabes que vamos a hablar de hoteles. En la tertulia.
Ahí vamos a hablar, porque la semana pasada, por cierto, una murciana, nuestra Carmen Candela, murciana de Plo de Yecla, confesó que ella robaba las toallas de los hoteles.
No.
Porque, sí, sí, es que en Murcia tiene esta cosa, que es que ella dice todo lo que piensa. En un sentido o en otro. Si le parece bien una cosa política, la dice. Si le parece bien una cosa de la intimidad, la dice. Y siempre dice la verdad. Es una cosa monstruosa.
Bueno.
Y el otro día, mientras todos decían, ay, yo no, yo nunca cojo nada, no sé qué, dice ella. Yo me llevo todo lo que puedo, incluido la sopa. Total, a raíz de eso ha salido un libro sobre la...
Que me llevo el somier con el colchón.
Sobre lo que pasa en los hoteles, anécdotas de hoteles, y hablaremos de ello en la tertulia de chicas, con lo cual nos vamos a reír a base de bien.
Y habrá que pedir a nuestros oyentes, por favor, que llamen y nos cuenten ellos con absoluta sinceridad
qué os
que
habéis
se llevan,
llevado,
exacto,
eso es,
o qué se han dejado.
O qué monstruosidad habéis hecho, exacto, en el baño, en,
de
en
hecho,
la pila.
Vamos a recordar ya que en el 666-55-4000 nos puedes ir dejando lo que has robado en hoteles.
Y lo que has hecho, porque la gente tiene unas ideas.
Sí,
me dice,
sí,
Diego, que está documentado que hay quien se ha llevado las bombillas.
No.
Sí.
Diego, ¿no habrá sido tú?
Algún dato tengo yo más por ahí del
no sé si don Juan Pérez
mañana.
Almerón también practica lo de la doctora Candela.
No suelo.
No suele usted, no necesita para la hermandad ninguna bombilla, ninguna tela de la cortina, nada.
Sí necesitamos, pero no hacemos uso de los hoteles.
Del latrocinio,
el bien ajeno.
Bueno, pues nos despedimos. Esta tarde a las 8 nos reuniremos con la hermandad de que representa a don Juan Pérez Almerón para la entrega del premio del Gallo de Oro y el pregón que servidora va a emitir, breve higiénico de 20 minutos. Y entre tanto, pues hasta mañana yo voy a despedir a nuestros amigos. Sofía Gonzalo.
Bueno, hasta mañana.
Mikey de Toro.
Un placer.
Nacho Rodríguez de Tapia.
Hasta mañana, Cristina.
Diego González, despedimos por él, que está ahí al fondo.
Adiós, Diego.
Paloma Paulete.
Adiós, hasta mañana.
Don Juan Pérez Almerón, que se despide hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Don Roberto Balduque, que llevaba el control técnico. Doña Cinta Molina, que llevaba el de Madrid. El central, que lo llevaba don Jorge Rebolledo. Y todos los compañeros del equipo de COPE Murcia, que nos han tratado extraordinariamente y a los que mañana mencionaremos rigurosamente al cabo de nuestro periplo murciano. Muchísimas gracias, y Cristina os dice, como siempre, adiós, España.
Antes de zarpar me vendrán a buscar, pero no me encontrarán. Dirán que la marea o el temporal, solo tú sabrás la verdad.